El Cristo de la Navidad, nos hemos enfocado en realidad todo el mes viendo estos mensajes de Navidad. Y aquí vamos a ver el nacimiento y el reinado del Mesías a través de una profecía. Si voltean en sus Biblias, estamos en Isaías capítulo 9 y vamos a ver el versículo 6 y 7. Si alguien necesita una Biblia, nada más levanten la mano, les prestamos una. Isaías 9, 6 y 7. Isaías escribe y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Amén. Entonces, sabemos que Navidad, hemos hablado mucho de Navidad y sabemos que es un tiempo muy ocupado, muy apurado, todos andan de compras, aún estamos a uno de los ancianos dando un devocional esta mañana, gozándose que puede pasar tiempo con su esposa, pero ir de compras y estar, ir a compras, te arrimas a las tiendas y todos están ahí. Y en realidad parece que nunca hay suficientes horas para cumplir todo lo que se tiene que hacer y celebramos Navidad, pero la celebración de Navidad, ¿en qué forma se hace? Porque muchos no entienden lo que la Navidad, no entienden el significado de la Navidad y lo quieren celebrar, nada más es un tiempo de familia, es un tiempo de arrimarse uno a los otros y no le ponen importancia en realidad a lo que representa la Navidad. Se detienen de tradiciones, van a celebrar por celebrar. Entonces uno están celebrando sin Cristo. Y sin Cristo en realidad no hay Navidad. Hoy en día, tantas ideas erróneas de la Navidad, ¿no? Que Papá Noel, que no. Increíble las historias que salen, pero lo que sí podemos todos estar de acuerdo que es un tiempo muy ocupado. Y es en este tiempo de la humanidad que Jesús vino al mundo. Y esta es una de las doctrinas esenciales, creencias básicas del cristianismo. Y que es que el Dios Todopoderoso se vació de su poder divino para poder manifestarse como un hombre y nació como niño. Y este es el prometido Mesías, Jesús. Dios había anunciado que iba a enviar un Salvador, lo hizo desde Génesis. Cuando estudiamos Génesis vimos que ya se había prometido. Entonces a través de toda la historia de la humanidad había este anuncio que iba a venir un Salvador al mundo para librarnos de nuestros pecados y traer paz. Y su llegada, fíjate, no solamente fue anunciada, pero fue detallada a través de varias profecías. Y aún en el Nuevo Testamento, a través de la boca del ángel Gabriel, de cómo iba a ser grande y poderoso. Lucas 1, 30 y 33 nos dice así: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Su reino no va a tener fin. ¿Por qué? Porque Jesús siempre ha existido. Es Dios con nosotros. Es más, fíjate. Yo creo que si les digo, ¿quién puede citar, no? Juan 3:16. Yo creo que muchos de ustedes lo pueden. Y el 17 también, ¿no? Un poquito menos, pero Juan 3, 16 y 17, algo que, un versículo, los versículos que usamos todo el tiempo para evangelizar. Pero quiero que lo entiendan ahora, y lo hemos cubrido en tiempos pasados. Se tiene que ver más profundo, especialmente a través de la Navidad. A luz de la Navidad, fíjate, lo podemos entender como el verdadero significado de la Navidad. Toma en cuenta, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La salvación nació y fue por el gran amor de Dios. Fíjate, entonces la Navidad, cuando vemos este versículo, se está cumpliendo lo que Dios prometió. Porque amó, Dios ama a todo pecador, pero no quiere que te quedes en esa condición. Y te da el medio, la manera de ser transformado a través de su Hijo. Entonces el verdadero significado de la Navidad, fíjate, es amor. Y este amor es amor demostrado. No es sentimiento, no es que yo pienso, no es lo que muchos somos llevados por emoción. Y piensa uno que eso es amor. No. El verdadero significado a amor aquí es sacrificio, es acción. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Eso es acción. Hay veces las personas hoy en día, no, pero es que ya no te amo. No, es que te sientes de esa manera. Amor demostrado es acción. Es cumplir y es lo que Dios hizo hacia nosotros, lo demostró. Entonces, fíjate, tenemos que entender que el verdadero significado de la Navidad, esta celebración, es el cumplimiento de este increíble acto de amor. Se demostró, fíjate, Dios mismo se vació de todo su poder y se hizo un hombre, nació. Y esta es la verdadera historia de la Navidad, que fíjate que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. El cumplimiento de la profecía del profeta Isaías, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. La natividad de Cristo es Dios con nosotros. Amén. Y es más, no nomás es, fíjate, un cuadro, una tarjeta, no, hay veces los vemos que los ponen al lado de la carretera y se ve, está bien, la natividad. Pero fíjate, es la demostración. Y en demostrar esto, eso es amor, es acción. El amor que Dios tiene por nosotros. Entonces la natividad era necesaria porque todos necesitamos a un Salvador. Y Dios nos amó y proveyó el camino, el único camino para ser perdonados de nuestros pecados. Y es más, fíjate, pasar la eternidad con Él. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor, muestra acción. No siento, no pensé, no. Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, demostrando su amor. Es más, Dios hizo esto no nomás porque nos amaba, pero tenemos que entender esto. Dios es amor. Es la razón. No porque es que me necesita. No nos necesita. Pero porque Él es amor, fíjate, 1 Juan 4:8 nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él es amor. Agape. amor de sacrificio, amor demostrado. Y es lo que dice, el que no ama, el que no sacrifica, el que no... En realidad podemos decir, el que se está llevando por sus emociones, no es amor, no es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque ahora que conocemos a Dios, es algo completamente diferente. Ahora no sabemos exactamente cuándo fue la fecha que nació Jesús, ¿no? La tradición, decimos que es el 25 de diciembre, pero en realidad no sabemos. No sabemos la fecha exacta, pero eso no es lo importante. Lo que es importante es los eventos, que esto pasó. La realidad de que verdaderamente esto pasó, estos eventos se cumplieron, detallados y anunciados desde antemano. Y es en nuestra gratitud que nosotros celebramos la Navidad cada año. Gratitud hacia Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Él, fíjate, nos da la oportunidad de amar como Él ha demostrado. Demostrado su amor hacia nosotros. Y es cuando uno da y da de sí mismo, y esa es la idea, en dar regalos. Das de uno mismo. Demostrando este amor. Que no se pierda eso en esta Navidad. Si vas a dar y vas a dar, que sea de amor. No, ay, pero es que no, no. A veces ya hemos visto, ¿no? Porque es que compramos, ¿no? Regalos con dinero que no tenemos. No. Que no sea así. Pero entendemos que Jesús es la única razón que existe la Navidad. Amén. Y su nacimiento es la razón por qué se celebra. Ahora, existen más de 300 profecías en la Biblia sobre el Mesías, el Cristo. Y están todas estas, se han cumplido. Y Jesús de Nazaret. Fíjate, Dios hecho hombre, el Hijo de Dios. Y podríamos pasar... ¿Cuánto tiempo estudiando todas estas profecías? Pero aquí vamos a ver algunas de ellas y el significado de su nombre. Su nombre. El mundo, y sabemos que es un mundo de gran conflicto. Pleitos, hay guerras. Y todo esto no detiene aún la Navidad. Todo esto ha pasado a través del tiempo de Navidad. Era en la Segunda Guerra Mundial que hubo una breve pausa en la guerra. Fíjate, para celebrar la Navidad. Los soldados de cada lado, alemán, americano, pararon la guerra para celebrar y reconocer la Navidad. Fíjate la importancia. Y al terminar, iban a continuar. Increíble, pero no. ¿Cuál es la relación entre la Navidad y tener paz? Pudieron experimentar una paz temporal. Pero fíjate, ¿cómo es que puede existir tanto problema, tanta prisa y uno se pierde de la paz? ¿Y es posible encontrar y tener esta paz? Uno pregunta, ¿es posible? ¿Es paz tan deseada, tan ausente en nuestra sociedad hoy en día? Para encontrar esta respuesta, fíjate, tenemos que entender la Biblia, lo que ha escrito y lo que fue y el significado. Fueron 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que Isaías reveló quién era Jesús y lo que Él hiciera por nosotros. Increíble. 700 años antes, Isaías escribió ahí en el versículo 6 de Isaías 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y subrayé ahí porque ahí nos vamos a enfocar en la primera parte. Es inmediatamente evidente que este niño nacido, el hijo dado, iba a ser alguien bastante grande y poderoso. Es aquí que Isaías nos dice, un niño nos es nacido. Por el lado de la humanidad, este es el Hijo del Hombre. Un título mesiánico. El Hijo del Hombre. Jesucristo vino en la forma de un hombre. Él nació a este mundo pecaminoso. Y es aquí que vemos, este lado es la humanidad de Jesucristo. Vemos que fue María. María era la madre de Jesús. Nació a esta virgen. Y le pongo el énfasis, la madre de Jesús, no la madre de Dios. Porque Dios no tiene una madre. Jesús se hizo carne y hueso. Hijo nos es nacido. El Hijo de Dios. El Hijo del Hombre. El Hijo de Dios. Fue dado. Fue el regalo de amor por este mundo perdido. Él fue el regalo que vino del cielo. Dios dio. Ya vimos en Juan 3:16. Este es el regalo que Dios dio a la humanidad para poder ser salvos. ¡Qué gran regalo! Pero Jesús fue mucho más que un hombre, porque Él era Dios en la forma de un hombre, o podemos decir en un cuerpo humano. Él es la segunda persona de la Trinidad. Por eso su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Si solo o simplemente creemos que Jesús solamente es un hombre, entonces no hay perdón de pecados. Y el principado sobre su hombre. Llegaría el día que tomaría el principado sobre su hombro. Iba a traer paz a este mundo perdido. Y antes de tomar este principado sobre su hombro, él iba, fíjate, tenía que tomar la cruz y cargarla sobre su hombro. Él iba a dar su vida. Iba a morir por los pecados del mundo. Antes de usar una corona, claro que iba a usar una hecha de espinas. Jesús era, es de la tribu de Judá. Judá es representada por un león. Pero primero tendría que ser el Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que tratar con el pecado antes de tomar su principado. Pero fíjate, Jesús ya estaba estableciendo su principado. Y esto desde su nacimiento ya estaba tomando, estableciendo su principado. Y su principado, esto incluye a cada uno de nosotros que lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Somos parte de su principado. Isaías 9:6 una vez más nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre. Se llamará su nombre. ¿Y qué gran nombre? Este nombre tiene mucha significación. El nombre dados a Dios en la Biblia nos dan una descripción de Él, de su carácter, para conocerlo mejor. Y nos permite esto, conocerlo. Y estos nombres para poder entenderlo, conocerlo mejor, comprender quién es Dios. Mateo 1:21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Acabamos de estudiar esto, ¿no? Jesús, el Salvador, nos iba a salvar a todo aquel que cree. Hechos 8:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Solamente hay un camino hacia el cielo, hacia el Padre. No muchos. No a través de tal santo, tal... No. Un camino. Hay un redentor entre el hombre y Dios. Se encuentra en Cristo Jesús. Su nombre es Jesús. El griego, el Señor es salvación. Hay muchos nombres para Jesucristo en la Biblia y cada uno es dado una vez más para que podamos entender quién es Él. Tanto que Él quiere hacer para nosotros o que puede hacer para nosotros. Y aquí vemos los nombres dados a Jesús en este versículo, tanto en estas profecías. Dicen: un niño nos es nacido, hijo nos es nacido. El Mesías sería el niño que iba a nacer, naciera con un propósito. El Mesías, el Hijo de Dios que nos sería dado. Fue dado hacia nosotros. ¿Pero crees en Él? Es más, te pregunto de esta manera, ¿has recibido el regalo de Dios que Dios ha dado? Primero vemos que dice admirable, admirable. El Mesías sería dado el nombre admirable. Lucas 4:22 dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Por qué? Porque ven la humanidad. Pero todos daban buen testimonio de él. Y a mí verdaderamente me encanta este nombre de él, admirable, admirable. Porque fíjate, al conocer y recibir este regalo de Dios, Él puede hacer nuestras vidas admirables. Porque este es su nombre, admirable. Y eso a mí me dice, no vas a tener una vida aburrida. ¿Por qué? Porque conoces a Jesús, admirable. Admirable, admirable nos da el entendimiento, fíjate, que Jesús es diferente, que es sin igual, que es el único, no hay otro como Él. Cuando lo vemos a través de este nombre, debe de crecer en nosotros la humildad, en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque conoces a Él y no hay otro como Él. Nos permite ver y entender que Él es grande y en realidad, ¿quién somos nosotros? Al contraste o la comparación de Él. Salmos 8:13-4 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Quién somos? ¿Quién soy yo a la luz del Creador del universo? Yo creo que existe la falta de asombro de Dios hoy en día. Pero los que lo conocemos, fíjate, conocemos a Jesús, estamos satisfechos. Hay satisfacción y lo admiramos. No hay otra vida como la de Él. No hay otro igual a Él. En conocerlo como nuestro Señor, nuestras vidas cambian. Y fíjate, se hacen admirables. Y la razón que son admirables es porque ahora reflejan a Jesús, el admirable. Y eso a mí verdaderamente me toca, me encanta. Lo que la palabra de Dios dice de esto, de nuestro Señor Jesús, que es admirable. Tenemos que reconocer, fíjate, la rutina de la vida, lo aburrido de la vida, no es por las circunstancias que pasan alrededor de nosotros, pero es por la condición del corazón de nosotros. ¿Cómo está la condición de nuestro corazón? Porque te voy a decir, si vas en una rutina, se te hace aburrido, entonces no estás conociendo al admirable Jesucristo. Porque la vida es muy diferente, muy diferente. Si vas en esta rutina, hoy arrímate y conócelo. Consejero, otro título dado aquí. Fíjate, Él nos ayuda con las decisiones de la vida de día en día. Y no tenemos que tener temor cuando hacemos decisiones en la vida. ¿Por qué? Porque conocemos ahora al consejero, Jesús, Dios con nosotros. Consejero es su nombre. Todos necesitamos ayuda en la vida. Amén. Pero te pregunto, ¿con quién vas a pedir ayuda? ¿A dónde vas? Como cristianos deberíamos de ir al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el consejero. Pedro sabía la respuesta. Él sabía dónde ir. Y ciertamente de no alejarse. ¿Por qué? Porque vienen los problemas en la vida, las dificultades en la vida, y comenzamos a buscar consejería en otros lugares. Comenzamos a escuchar a ciertas personas, ¿no? Porque a ellos la vida les va bien, y fíjate lo que tienen y esto, y luego lo material. Juan 6:68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A dónde más vamos a ir? El enemigo de Dios, él quiere que vayas a él. O es más, él quiere que pienses que tú tienes las respuestas o los recursos propios, humanos. Tú puedes, ¿no? Sí se puede. Los recursos propios, humanos. Y esto lo único que hace es trae más problemas. En pensar y decir, yo puedo resolver mis problemas en mi matrimonio, con mis hijos, con mis finanzas. Es precisamente lo que Satanás quiere que pienses. Porque él es el engañador. Y te quiere engañar. Él quiere que no vayas a tomar y prestar oído para oír. ¿A quién? Al consejero. Al único que tiene los recursos divinos. Jesús, el consejero. Cuando uno tiene una relación con Jesús, no, fíjate, no simplemente es como la religión. Las religiones son reglas. Haz esto, no hagas esto, puedes hacer esto y esto. No, esto, no, no. Ahora lo que uno tiene es su palabra, sus promesas, su espíritu. Y es como Él nos dirige y podemos hacer decisiones de día en día. ¿Por qué? Porque Él está al lado de nosotros. Es más, Él mora en nosotros. Él es el verdadero consejero. Y fíjate, es más, Él es sabio. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Toda la plenitud de Deidad. ¿Por qué? Porque es Dios. Es más, Él cuando te desanimas nos da ánimo. Salmo 46:1. Dios es nuestro ámparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y ahorita hay personas que están pasando por tiempos muy, 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 muy difíciles. Pero Él es nuestro ámparo y fortaleza. Fíjate, nuestro pronto auxilio durante estas tribulaciones. Porque todos vamos a tener tribulaciones. Pero es más, fíjate, Él no nomás trae corrección, Él es paciente con nosotros. Juan 16:12 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Entonces su palabra nos las da para que no nos vayamos a descarrilar y tropezarnos. Pero Jesús, fíjate, Él sabe exactamente nuestra condición, aún aquí en esta mañana. Él sabe la condición de su iglesia. Y la manera que Él nos da consejería es por medio de su palabra. Su palabra nos lava, nos limpia, nos ayuda a entender las cosas en una manera correcta. Salmo 119:24 dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Cada uno de nosotros tenemos que estar de acuerdo de recibir su consejería. Tienes que estar de acuerdo. Muchos tienen una mala actitud hoy en día. ¿No? Si me gusta lo que oigo, lo voy a hacer, y si no me gusta, no, pues no. Lo que el pastor dijo, no, pero lo está leyendo. No me gustó. Cuando no me gusta, no lo voy a cumplir, no lo voy a hacer. Pero tenemos a Él que nos está guiando. Nos va a decir lo que es mejor para nosotros, nuestro matrimonio, nuestras familias, nuestros hijos. Él nos va a dar esta consejería. Pero la pregunta es que si la voy a aceptar, la voy a implementar, voy a ser obediente. Dios fuerte es su nombre. Fíjate qué curioso, Dios fuerte. El Mesías sería Dios fuerte. Juan capítulo 20, versículo 27 al 29 nos dice: luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dios fuerte. Él es fuerte. Tenemos que reconocerlo y someternos a Él, tanto como lo hizo Tomás. Tomás declaró, Señor mío y Dios mío. ¿Puedes decir que es tu Dios? Nosotros somos débiles. No somos fuertes. Él es el que es fuerte. Y lo necesitamos, nosotros necesitamos al Dios fuerte en nuestras vidas. El ego nos quiere decir diferente. Se nos quiere inflar la cabeza y uno pensar que es más de lo que es. Pero ya vimos quiénes somos nosotros que aún Él nos toma en cuenta. Pero fíjate, el Mesías fue declarado Hijo de Dios con poder de Dios. Romanos 1, 3 al 4 dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Tan poderoso que pudo verse resucitado de los muertos. Hijo de Dios con poder. Jesús es el Dios. Es Dios, Él fue declarado Dios, Él fue adorado, hizo milagros, demostró su poder aún en la resurrección. Juan 10, 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios fuerte, Dios poderoso. Filipenses 4, 19, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 12, 7 al 10 nos dice así: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltece demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca sobremanera. Para que no se me infle el ego, ¿no? Respeto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, basta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Señor, usted es fuerte, yo no lo soy. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fuerte en Cristo Jesús. Dios ha demostrado ser el Dios fuerte. Lo demostró Y cuando vemos y estudiamos la palabra de Dios, ¿lo vemos en qué? En Moisés, en Jacob, en David, Daniel, Pedro, Pablo, y la lista continúa. Hoy en día, Él es fuerte. Hay personas en nuestra congregación que se demuestra ser fuerte. Porque hay veces uno, ay, lo que ellos están pasando, yo no puedo. No, pero con el Dios fuerte, todo es posible. Todo es posible. Dios, fíjate, Él no está buscando un corazón perfecto. Porque te voy a decir en esta mañana, no hay ni uno. Ni un corazón perfecto. Pero lo que busca es un corazón que pone su confianza en Él. Un corazón ferviente a Él. Efesios 3:20 nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjate, ese poder, dunamis, es la palabra, como dinamita, el poder de resucitar a Cristo, ahora actúa en nosotros. La vida demanda mucho de nosotros y hay tiempos que verdaderamente nos queremos dar por vencidos. Ay, Señor, ya no puedo. Señor, ¿cómo te necesito? Pero es en Jesucristo que tenemos el poder que necesitamos para poder seguir. Amén. Otro nombre dado: Padre eterno. Padre eterno. El Mesías sería el Padre eterno. Y esto, cuando yo lo leí al principio, no lo entendía, no lo comprendía. Yo digo, ¿cómo puede ser esto? Pero Juan 10:30 nos dice: yo y el Padre uno somos. Porque Dios es Dios, ¿no? Juan 14:8-10. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Muéstranos el Padre. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios. En tres personas, pero un Dios. Todos, y digo todos, todos somos creados para la eternidad. Todos vamos a vivir eternamente. Jesús es el Padre, fíjate, de la eternidad. Él es nuestro Salvador y Señor. Pero lo tienes que recibir para vivir esta vida eterna con Él. Tienes que nacer de nuevo. Ya dije que todos tenemos vida eterna, pero la pregunta es, ¿dónde te vas a pasar la eternidad? ¿Con Él o aparte de Él? ¿Cómo se puede llamar Jesús Padre cuando Él es Hijo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo está esto? Pero tenemos que entender el uso de la palabra Padre aún en el Antiguo Testamento. La palabra Padre es usada en el contexto, fíjate, y significa autor de o inventor de. Eso es lo que la palabra Padre significa, autor de o inventor de. Entonces Jesús dijo, fíjate, cuando Jesús habló de Satanás, Satanás es el padre de mentira, ¿no? Juan 8:44, el inventor de o el autor de la mentira. Jesús es llamado Padre Eterno, ¿por qué? Porque Él es el Padre de, el autor de ¿qué? De la eternidad. Y es como lo podemos comprender. El concepto, fíjate, de eternidad es algo que en realidad no podemos captar con nuestra mente de chícharo. Es una imposibilidad. Porque, fíjate, la eternidad no tiene principio y no tiene fin. Esa es eternidad. Dios no tiene principio y no tiene fin. Él siempre ha existido. Pero el hombre Cada uno de nosotros tenemos un principio. Pero qué curioso, no tenemos un fin. No hay un fin. ¿Dónde te vas a pasar la eternidad? ¿Con Dios o separado de Él? Porque fíjate, el hombre tiene el deseo de la eternidad, pero solo Jesús tiene las palabras de vida eterna. No se encuentra en religión, en los santos, en la Virgen, pero solo en Jesús. Juan 6:68 le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde más vamos a ir? Si tienes a Cristo en tu corazón, Él mora en mí, es porque te has arrepentido y creído en Él. Eso me declara o nos declara que has nacido de nuevo. Y es en ese momento de creer que comenzó nuestra vida eterna, no separado de Él. Pasaremos toda la eternidad con Dios, con el Padre eterno. Amén. Príncipe de paz. El Mesías sería el príncipe de paz. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La única manera de tener paz en este mundo es con Cristo Jesús. Y bien sabemos, muy bien sabemos que el mundo no es un lugar de paz. Y quiero que entiendan, para el cristiano, la paz viene de adentro de uno, no de afuera de uno. Todo depende, en realidad, quién está en control, si va a haber paz. Si Jesús está en control de tu vida, vas a tener paz. Pero si piensas que tú estás en control, vas a aprender muy pronto que no hay paz. Paz es lo que uno más desea en este tiempo de Navidad. Pero en realidad la Navidad puede ser uno de los tiempos más difíciles en nuestras vidas. Mal tiempos con familias que no se llevan bien. Y uno los va a forzar de estar juntos en la misma casa, ¿no? Y vamos a cantar canciones navideñas, ¿no? Jo, 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 y ja, 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 ¿no? Y no hay paz. No hay paz. Te pregunto, ¿quién está en control? ¿Jesús o tú? Porque hay veces hay padres que quieren forzar. Vas a estar aquí. Y estamos celebrando en realidad la Navidad. Todos decaídos ahí, mirándose mal uno al otro. No llevándose. Colosenses 1:20 al 22, Nueva Traducción Viviente dice así: y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Gloria a Dios. Fíjate, nos ha trasladado. Ya no estamos en ese estado pecaminoso en que vivíamos antes. Por la sangre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y es lo que Jesús nos ofrece. Nos ofrece una relación personal con Él. Es en este compañerismo con Él que ahora uno puede tener paz. La paz que solo viene por medio del Príncipe de Paz. Y no termina, es eterna. Su paz no tiene límite. Fíjate Isaías 9:7. Nos dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. No tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y se cumplió con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos, y ya hemos estudiado, el Mesías sería el heredero del trono de David. Mateo capítulo 1. Lo vimos. Podemos ver que esto se cumplió y vimos la genealogía que vimos ahí en Mateo 1. Mateo 1, 1 al 6. Si le gusta leer la genealogía completa. Pero aquí nada más le doy el primer versículo. La primera parte dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y continúa ahí. Porque a él le pertenece el trono. No nomás fue un rey, pero es el rey de reyes. ¿Qué podemos tomar de aquí? Anoté 6 puntos de aplicación. Están medio largos. Pero fíjate, ponte a pensar. Primer punto es, el verdadero significado de la Navidad es el amor. Amor. Dios amó al mundo y proveyó el camino, el único camino, Jesús, para poder pasar la eternidad con Él, no estar separados ya. 2, Jesús te ofrece su vida. Admirable es la vida que quiere compartir contigo. ¿Deseas recibirlo? 3, Jesús es nuestro consejero. Busca su consejo porque Él nos puede ayudar. Es el único que nos puede ayudar. Amén. 4, Jesús, Dios fuerte. ¿Lo reconoces y te sometes a Él? 5, Jesús es Padre eterno. Jesús es el Padre de la eternidad. ¿Tienes vida eterna? Y si no, ¿deseas recibirla? Porque este es el regalo que ha dado Dios. 6. Jesús, Príncipe de Paz. Jesús es el único que nos puede dar la verdadera paz. Pero esa paz comienza, fíjate, teniendo paz con Dios. ¿No te gustaría tener paz con Dios? Ya no ser enemistad, pero tener paz con Dios. Y esa paz, fíjate, continúa a tener paz en este mundo. El verdadero significado de la Navidad es la celebración y el cumplimiento de este increíble acto de amor. Una vez más, Juan 3, 16 al 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y luego, aquel día en que nació Cristo Jesús, la primera Navidad, en el Evangelio de Lucas, Lucas 2, 10 al 11, se anuncia, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y después declaró el ángel, Lucas 2, 14, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Amén. Amén. Espero que pasen una feliz Navidad. Todavía nos quedan unos días. Pueden seguir, ¿no? De compras. ¿No? Pueden seguir corriendo porque nos falta esto para los tamales o no. Pero no hay que olvidar. la razón y el propósito de este nacimiento. Amén.